Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa, hola Argentina. Me saludo yo misma porque hoy estoy solita en el programa. Andrés se va a acoplar más tarde, así que les damos la bienvenida a todos al programa Hola Europa, el programa de comunicación y difusión de la Unión Europea y del Club Europeo en la Argentina. Y hoy tenemos un programa, como siempre, bastante cargado, interesante y con invitados de lujo. Esta vez nos visita nuevamente, porque nos visitó hace muy poco, el profesor Juan Bataleme, que es, entre muchos otros cargos, director académico del CARI, y nos va a hablar sobre las consecuencias y el significado del inminente ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN en este marco de la guerra en Ucrania, que aparentemente va a continuar por algún tiempo, tristemente. Después también tenemos a nuestra querida socia del Club Europeo, Adriana Bescovo, que nos va a hablar sobre el Día Internacional del Reciclado y la European Space Agency, así como un mensaje que se recibió desde el espacio durante el evento de Eurovisión 2022, esa contienda que hubo hace algunos días, que terminó hace algunos días, sobre canciones europeas. Y también ante la inminencia de nuestra fecha patria, una de las más importantes, que es el 25 de mayo, el miércoles que viene, vamos a hacer algún comentario y a recordar el significado de esta fecha tan querida para nosotros. Así que bueno, sin más, damos comienzo al Hola Europa de hoy.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Bueno, y aquí, como decíamos, ya tenemos conectado con nosotros al profesor Juan Bataleme, que es, bueno, profesor universitario de varias casas de estudio. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Y director académico en nada más y nada menos que el CARI, ¿no? Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Bueno, bienvenido Juan nuevamente a nuestra casa.
Hola Andrea, gracias por invitarme a charlar contigo en esta fría tarde de Buenos Aires.
Creo la verdad,
espléndida como son los inviernos en esta ciudad.
Claro que sí, con sol, frío con sol es una bendición siempre. Bueno, mi querido Juan, como decía, bueno, bienvenido nuevamente a nuestra casa, que visitaste creo que en el mes de marzo, también para hablar el tema de la guerra. Y bueno, como tristemente esto continúa, y tenemos como, bueno, varios incidentes importantísimos que están ocurriendo, ¿cómo es aparentemente el inminente ingreso de dos países tan importantes, por cierto, como son Finlandia y Suecia? Vos como analista internacional y como especialista, obviamente, ¿cuál es tu mirada sobre este ingreso tan significativo?
Yo diría que lo primero es que el argumento el argumento de Putin en relación a querer evitar el ciclo de expansión de la OTAN ha fracasado, más que nada porque la invasión a Ucrania disparó algo que, como todos sabíamos, era una situación que hace un año o dos años atrás era impensada, que era que Finlandia y Suecia se unieran definitivamente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, sobre todo por su cercanía con Rusia y por el hecho de que se han esforzado, primero porque tienen una larga historia de rivalidad, pero también de cierto grado de cooperación con Rusia, pero también al mismo tiempo se esforzaron por mantenerse ellos mismos en una posición de estados neutrales y de no disparar temores de seguridad en el caso de Rusia. Lo que hizo la guerra de Ucrania, lo que está haciendo, es que disparó temores de seguridad, tanto en el caso de Finlandia como en el caso de Suecia, primero porque Putin ha sido, con el paso del tiempo, cada vez mucho más agresivo, y si bien Finlandia fue el primero en mencionar la posibilidad de sumarse a la OTAN, Suecia, que estaba mucho más dividido, esto también se terminó de canalizar, y ahora tenemos estos dos países que inician su proceso de incorporación a la OTAN, con lo cual se piensa que dentro de 6 meses a un año, a 12 meses, tendrían la OTAN dos nuevos países dentro de la alianza, dentro de la estructura defensiva. ¿Cuál va a ser el futuro? Va a depender de, en primer lugar, de la decisión de cómo se va a incorporar esos territorios y en qué función dentro de la alianza. La Alianza Atlántica es una alianza militar modular. Lo que sí va a pasar en el corto plazo es que tanto Finlandia como Suecia van a tener que incrementar sus presupuestos de defensa e integrar aún más sus instrumentos de defensa con los occidentales. Esto, bueno, va a tener consecuencias sobre Rusia.
Alemania ya lo primero que hizo fue incrementar su presupuesto, ¿no es cierto? Que tenían relaciones tan cercanas la antigua premier Angela Merkel con Rusia, y sin embargo, después de estos acontecimientos, ya la señora Merkel, alejada también del gobierno, lo primero que hicieron fue aumentar muchísimo, ¿no?, su presupuesto de seguridad. Vos mencionabas la estructura de la OTAN, y seguramente muchos de nosotros y los oyentes no estamos familiarizados con esta estructura. Si podrías, si sos tan amable, comentarnos brevemente de qué se trata y cómo funciona básicamente, porque vos decías que estos dos países iban a entrar a una cierta categoría en la OTAN. Si pudieras comentarnos acerca de esto.
Ellos van a pasar, la OTAN tiene un comité político, un comité militar y un comité nuclear. Tiene tres grandes comités. Todo dentro de la organización, es una organización, ¿no? Es una organización internacional, digamos, con distintas funciones que la Unión Europea, pero con la misma lógica. Tiene normas, procedimientos, reglas, tiene un estatus, tiene un estatuto, perdón, y todos los miembros, una vez que entran, se comprometen a sostener la alianza y a cumplir con una serie de pautas, entre ellas gastar aproximadamente entre el 1 y el 2% de su PBI en el presupuesto militar. Asimismo, la OTAN toma las decisiones a partir de la unanimidad, el grueso de las decisiones, sobre todo cuando hay que plantear o llevar a cabo algún tipo de decisión estructural significativa, como puede ser la incorporación de nuevos miembros, y dentro de la OTAN la decisión de ingresar en un conflicto armado, de participar en un conflicto armado, también es una decisión que se toma por unanimidad. Una vez que esa unanimidad está, la OTAN participa en un conflicto armado, como por ejemplo sucedió en Afganistán o como sucedió en Libia. Ahora, hecho esa decisión, los miembros participan de distinta manera. Por ejemplo, algunos aportan capacidad de ataque, otros aportan patrullado marítimo, otros Otros suman fuerzas militares, otros aviación, transporte, etcétera. Cada miembro se compromete en función de los requerimientos o las dinámicas políticas. Así, en términos sencillos, este es el funcionamiento de la OTAN. Y por supuesto, la regla básica que orienta a la OTAN es el principio de defensa colectiva. ¿Cuál es el principio de defensa colectiva? Es que cuando una nación se la agrede, todo el resto de los miembros colaboran en la defensa, participan. Por eso, por ejemplo, por más chiquito que sea, una agresión de Rusia a Letonia, Lituania o Estonia implicaría meterse con Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, etcétera, ¿no? Ese es el principio de defensa colectiva, o claro, para que la audiencia le quede claro, que es el principio de D'Artagnan, todos para uno y uno para todos, ¿no?
Claro, perfecto. Es decir, atacan a uno y responden todos, para decirlo bien sencillito. Estimado Juan, justamente vos mencionabas que es requisito el voto unánime de todos los miembros de la OTAN para permitir la entrada de nuevos integrantes. Y justamente pudimos saber que Turquía se manifestó en contra de la ampliación a estos dos países, porque, bueno, dicen que han acogido a militantes kurdos en sus territorios, ¿no? Como asilados o refugiados. ¿Cuál sería tu visión sobre esto? Y si pensás que esto realmente va a ser una traba para el ingreso, o se va a poder subsanar en algún momento.
A ver, el proceso de incorporación de la OTAN comienza, como lo viste vos esta semana, con los embajadores haciendo la presentación de vida en Bruselas, en el Consejo de la OTAN.
Esto a partir fue de ahí hace empieza dos días, ¿no? Sí, esto
ya, exactamente.
Fue así. Bien.
Esa presentación ahora conlleva una discusión en el seno de la OTAN, que es lo que estamos viendo ahora, que Turquía tiene que decir, bueno, que aún así, toda esa aprobación tiene que pasar por los parlamentos de todos los países, incluyendo el de Turquía, que es una democracia. Recordemos eso, uno puede decir que es una democracia de determinada...
autoritaria.
Exactamente, distinta de la europea, pero es una democracia y va a tener que votar, y se va a tener que votar dentro de lo que del parlamento turco. Ahora, Turquía, con cierta razón, está cobrándose algunas facturas que Europa le pasó a Europa, y sobre todo los países nórdicos le pasaron a Turquía por su accionar contra la Peshmerga en la situación del norte de Siria, porque la OTAN también ha utilizado a la Peshmerga en la lucha contra el ISIS, y eso insufló cierto grado de autonomía kurdo, que sabemos que es un problema de nacionalismo que Turquía lo trabaja como una cuestión doméstica. Y si bien es un país que los ha sindicado, sobre todo al PKK, como una organización terrorista, y que muchos de estos actores actúan como terroristas en Europa, dado el grado y el legado de derechos humanos que los países como Noruega, Suecia, Finlandia tienen, claro, en relación a derechos humanos, le han dado una cobertura y una protección a aquellos que se sienten perseguidos políticos por Turquía. Acá empieza a aparecer la dureza de la política internacional. Si Finlandia y Suecia quieren ser protegidos por el paraguas nuclear de la OTAN, y esto es que ese paraguas también involucra a Turquía, van a tener que tomar en consideraciones políticas las necesidades domésticas de Turquía. Eso va a ser un proceso de negociación muy, muy largo, muy específico, pero que eventualmente le permitirá a Turquía satisfacer sus demandas domésticas. A ello se agregan las sanciones que muchos países europeos le pusieron a Turquía por su conducta para los estándares europeos inapropiada en el campo de derechos humanos. Entonces, bueno, en ese aspecto, perdón, y termino con esto, en ese aspecto es toda la atención que vos tenés, ¿no?
Justamente Turquía no se le ha permitido el ingreso a la Unión Europea, ¿no? Por estos seguramente motivos que estás manifestando en este momento. Así que...
Exactamente.
Pero, ¿no es cierto? Pero bueno, qué interesante todo lo que está pasando. Ahora, ¿por qué Ucrania, con un mero esbozo de intención de querer ingresar a la Unión Europea y a la OTAN, recibe una agresión bélica realmente sin precedentes desde hace muchos años, y por qué Rusia actúa de esta manera y por qué Finlandia y Suecia pueden ingresar a la OTAN. Es decir, Rusia, ¿vos pensás que va a proceder de la misma manera bélicamente? Seguramente que no.
A ver, el contexto, dos cosas importantes. Finlandia y Suecia nunca fueron parte de la esfera de influencia directa soviética o de control ruso soviético, ¿sí? Uh-huh. De hecho, la guerra del 39 entre Finlandia y Rusia fue corta, fue sangrienta, y Rusia se quedó con una parte importante del territorio de Finlandia, cabe destacar. Pero a partir de ahí, las relaciones siempre han sido correctas, vamos a decirlo. Ucrania tiene la desgracia de haber sido parte del escenario de soviético y ruso, y tiene una historia tiene una historia muy trágica. Rusia uh-huh. cometió los genocidios que ya sabemos en la década del 20 con Stalin. Tenés uh-huh. la cuestión religiosa, tenés un montón de cuestiones que los vinculan, ¿no? Y el perímetro, o sea, si vos lo mirás en términos geopolíticos breves, uh-huh. la Bielorrusia y Ucrania son los últimos dos buffers que Rusia tenía frente a una amenaza o la potencial penetración occidental en su territorio, ¿no? Esto en términos tradicionales, porque la era de los misiles te lo hace un poco más contingente. Pero uh-huh. si vos lo mirás también desde el punto de vista de Finlandia y Suecia, es mucho más difícil llevar y ejecutar a cabo una campaña militar con esos países por parte uh-huh. de Rusia, más en un contexto en el cual ya está en una campaña militar con Ucrania. Por lo tanto, el ingreso va a depender, la reacción de Rusia va a depender más de aquello que Occidente despliegue en esos países que si se mantiene un status quo militar similar al que está ahora. Lo que sí cambió es que el mar Báltico hoy es un lago occidental. Los rusos tienen un cuello, no van a poder sacar un submarino por ahí sin que lo detecten los americanos. El Báltico se les cerró como espacio de libre navegación a los rusos.
Bueno, que no es poco, ¿no? Para los rusos.
No es poco.
Acá se conecta nuestro queridísimo compañero André. Hola, André, ¿cómo estás? Bienvenido. Y quizá quieras hacerle alguna pregunta al profesor Bataleme acerca de lo que está pasando, ¿no?
Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola a los oyentes. Hola, Gopa, para todos y hoy. Hola, Juan, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos de nuevo. No, lo que dijo Andrea recién, la pregunta, obviamente Finlandia y Suecia son miembros de la Unión Europea, entonces uh-huh. tienen de por sí ya una protección garantizada, aunque no sean formalmente miembros de la OTAN, ¿no? No creo que van a decir lo mismo en caso de una agresión: ah, no son miembros de la OTAN, pero sí son miembros de la Unión Europea. Entonces uh-huh. ahí hay una diferencia grande ya con lo que es Ucrania, más allá de que, como dijiste bien, Ucrania sí fue bajo la esfera de influencia, ¿no?, de la Unión Soviética, y Finlandia y Suecia obviamente que no, aunque Finlandia perdió mucho territorio en la guerra esta que te referiste, y eligieron a propósito mantenerse fuera de la OTAN por miedo a perder más todavía, ¿no? Pero bueno, se desecharon uh-huh. a un país muy próspero, miembros de la Unión Europea. Este membresía, porque justo me engañé cuando estabas hablando de Turquía y la aprobación. ¿Veis factible que no haya aprobación de la por el ingreso?
Yo creo que a Turquía le interesa sacar de esta situación el mayor beneficio posible. Por uh-huh. lo tanto, va a negociar todo, porque no se pueden permitir el lujo de que quede en un limbo tanto Suecia como Finlandia. Como también Turquía ha sabido negociar en las crisis de migraciones los sirios que se iban moviendo. Así que Turquía se encuentra en una posición política y geoestratégica fundamental para poder maximizar su posición de poder. Recordemos que gran parte de los drones que se le vendieron a Ucrania con plata europea y con plata norteamericana proviene de Turquía, así que realmente Turquía está en una situación óptima para defender su interés nacional y va a ir jugando todo lo que pueda jugar y todas las cartas que pueda jugar, sabiendo de que también tiene un límite, porque gran parte, o sea, hay un interés justamente por lo que vos decías, porque Finlandia y Suecia son miembros de la Unión Europea, aunque no les asiste un tratado de defensa recíproca como si está en la OTAN. Saber también que en el largo plazo puede inclusive Turquía pensar en un estatus aún mejor de acceso al mercado europeo, ¿no? Así que yo creo que está en una posición, realmente la guerra de Ucrania ha dejado a Turquía, por su posición geográfica y por su peso político, en una situación óptima para seguir creciendo y para seguir defendiendo su interés nacional, a pesar de lo que muchos opinen y piensen de quién es o cómo se comporta Erdogan.
Y van a negociar lo que pueden, pero hay un límite ahí también, porque Europa no va a permitir que le sacan, no sé, el jugo, digamos. Hay siete límites, ¿no? Hay lo que puede
pretender
Turquía, porque si pasan la raya, tienen en contra al resto de Europa y tampoco les conviene. Entonces es una línea delgada, ¿no?
Es una línea delgada, un fino equilibrio, como vos estás señalando, Andrés. Coincido plenamente con tu mirada.
Bien, bueno, nada, porque me permití hacer ese comentario porque Putin, en su discurso del 9 de mayo, que justo coincide con el Día de Europa, increíble la coincidencia de las fechas, había prometido una respuesta técnico-militar si esto ocurre, ¿no? La anexión de estos dos países a la OTAN. Así que bueno, esperemos que, no sé, la verdad que es una situación que se está agravando día a día. Y me gustaría, Juan, si te parece, nos hagas un poco tu visión acerca del desarrollo de esta guerra, porque bueno, tenemos informaciones, pero ya no es el bombardeo de información permanente que tuvimos los dos primeros meses, a los dos y medio primeros meses. Está como la información un poco más no tan intensa. ¿Cuál es tu visión acerca del futuro de esta guerra, de la duración probable de esta guerra? Evidentemente da la sensación de que esto da para largo, tristemente.
Sí, muy, muy brevemente. Seguimos en un contexto de guerra de desgaste. El dato más relevante esta semana es la caída de Mariupol y el hecho de que eso generó un evento propagandístico muy fuerte a favor de Rusia. Si vos mirás Twitter, desgraciadamente, que no es la mejor fuente de información, los prorrusos están como exultantes cantando victoria por la caída de Mariupol, pero recordemos que en el noreste todavía los combates siguen y Ucrania se sigue demostrando una capacidad defensiva muy grande. Realmente en una guerra de desgaste, como te decía, en marzo a veces no gana el más hábil, sino el que tiene más carne para poner en la picadora de carne. La guerra de desgaste y sobre todo las urbanas son picadoras de carne, desgraciadamente. Y en ese aspecto yo te diría que el intento, si hay algo que se ve en el horizonte, es el intento justamente de terminar de desconectar a Ucrania del espacio marítimo, transformarlo en una especie de país mediterráneo que no tenga salida al mar. Y desde el punto de vista de Ucrania, que me parece sumamente razonable, pero hay que ver cuánto músculo tiene para eso, es mantener el conflicto abierto hasta que puedan o frenar a los rusos y que los rusos ya puedan cantar una especie de victoria, y o en su defecto correr a los rusos de Ucrania, que yo lo veo particularmente difícil. Hoy se está votando el paquete de ayuda de 40.000 millones de dólares en el Congreso norteamericano de ayuda humanitaria militar para Ucrania, lo cual no necesariamente son buenas noticias, porque cuanto más plata hay y más armas hay, el conflicto tiende a alargarse para desgracia de los ucranianos, que son los que están sintiendo los bombardeos.
La verdad que sí.
Hablas del desgaste, ¿no? La guerra de desgaste, pero también hay un desgaste de materiales, de cuestión técnica, porque hoy en día todo este misiles antitanques y todo llevan chips, por ejemplo, y bueno, no hay chips en el mundo. Entonces, es como a qué lado primero se determinan el arsenal, digamos, porque no se puede fabricar rápidamente nuevos misiles o bombas o lo que sea, porque faltan insumos. Y ahí, por ahí, Ucrania, que tiene obviamente proveedores de los países occidentales, tiene quizás más futuro que Rusia, que no veo dónde sacan armas nuevas si no lo pueden fabricar.
Sí, ahí yo lo único que te diría, tu excelente apreciación, es que Rusia también puede cambiar, hacer un switch que es trágico para la gente, pero abandonar las armas inteligentes, que son las que llevan chips, y pasar a los bombarderos, a las viejas bombas de 250 libras, 500 libras, Dios, que hacen mucho más daño, y que todavía existen, ¿no? Pero bueno, todavía no hemos visto eso, ojalá el conflicto no llegue a esa situación, pero en armas tontas, por así decirlo, en armas no inteligentes, en armas que no llevan chips, los rusos tienen muchas y que pueden llegar a echar mano de ellas, desgraciadamente, ¿no?
Uh-huh. ¿Y vos pensás que la posibilidad de un conflicto nuclear es probable, digamos?
Baja, lo veo baja por las consecuencias que tiene para todos los actores. Es una posibilidad, sí, pero una baja probabilidad. El arma nuclear se diseñó, como dicen los estrategas, para no tener que usarla. Y una vez que vos la usaste, generaste un cambio en el escenario tan grande, que de consecuencias tan imprevisibles, que realmente no lo veo conveniente, más allá de que Rusia amenace con esto, pero ahí también en la amenaza hay una muestra de cierta impotencia, ¿no?
Claro. Bien, bueno, querido Juan, la verdad que como siempre, interesantísimo todo. El tema no es alegre para nada, pero es, por cierto, muy apasionante y, bueno, tiene que ver con el futuro de nuestra civilización, ¿no es cierto? Estamos transitando un momento histórico realmente importante. Así que muchísimas gracias por tu aporte, como siempre, y bueno, bienvenido cuando quieras.
Gracias a ambos, y nada más importante que no la Europa, estar mirando que estas horas en Europa son oscuras. Así que,
claro que sí.
Gracias a ustedes, bueno, por llamarme.
Muchísimas gracias, Juan. En cualquier momento, gracias. Bueno, y era el profesor Juan Bataleme, director del CARI y, bueno, profesor de muchas importantes universidades en Buenos Aires. Así que, ¿con qué vamos ahora, André? Con un poco de música, probablemente, ¿no?
Para distender. Bueno, sí, porque, bueno, hablamos ya recién, ¿no?, de Ucrania y todo, y este fin de semana fue Eurovision. Y como predijimos en Hola Europa, la chance que ganara Ucrania era grande. No ganó porque hay dos votaciones. Hay votaciones del jurado, que Ucrania terminó cuarto, ganó Gran Bretaña antes de Suecia y España. Era top 3 por la votación del jurado. Los famosos 12 puntos. Y después hay votación del público. Bueno, ahí arrasó Ucrania con el voto de empatía o simpatía,
claro,
es llamarlo. Nunca en la historia del Eurovision un país sacó más votos del público que Ucrania, así que ahí del cuarto lugar saltó el primero, quedó segundo Gran Bretaña, que justo el tema de Gran Bretaña es Spaceman, que creo que después Adriana nos va a hablar algo del espacio, y tercero terminó España con ese tema que dijimos, bueno, este es España, parece tipo caribeño, ¿viste? Ese tema
no
que
te, pasó, sí, no te gustaba vos, y dijimos, caribeño, ¿verdad?
Que no entendíamos nada, bueno, pero ahí también fue. Dijimos que eran un público más joven, la juventud y todo, y claro, bueno, terminaron tercero al final, ya en el voto del jurado y con el voto público también, así que quedaron en el tercer lugar. Así que bueno, pero vamos con los ganadores entonces. Ucrania, ganador del Eurovision 2022.
A ver. Stefania, mamo, mamo, Stefania, rozkwitaje pole, a ona sywije. Zaspiwaj meni, mamo, kolyskowu, chociaż już się poczuty twoje wite słowo. Ona mnie kolesala, dala mnie rytę, mi na pewno celu polię, nie zabrać mnie podala, bo ona na pewno stala, może więcej i być sola.
Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Vamos. Sí. Ahí escuchamos entonces los ganadores del Eurovision, que es el Kalush Orchestra con el tema Stefania, como una mezcla también de música tradicional,
de rap y algo oriental,
con ciertos sonidos de la música folclore, digamos, de
claro, de ellos, claro, da un poco oriental.
Y bueno, sí. Muy bien.
El voto del público, ganaron por el voto del público, como era de esperar, obviamente, en una situación.
Sí, bueno, lo dijimos hace dos meses, cuando empezamos a pasar los temas, dijimos alta probabilidad. Mira, ¿viste?
Y así fue. Bueno, y la tenemos a la querida amiga y socia de nuestro club europeo, Adriana Vescovo. ¿Cómo estás, Adriana?
Tal, ¿cómo les va? Los estuve escuchando. Por eso me conecté un poquito tarde, porque, bueno, tal como vos dijiste, es un tema doloroso porque es la guerra, pero, bueno, muy interesantes
los
comentarios de Juan y de ustedes.
Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Adriana. Bueno, Adriana, ahí estás para compartirnos varios temas. Contanos de qué nos vas a hablar hoy, por favor.
Bueno, no, un poquito tiene que ver con lo que comentó recién André de Eurovision. Uh-huh. Y como que por primera vez, o por lo menos yo quedé sorprendida, que Eurovision tuvo un mensaje desde el espacio, procedente de la astronauta italiana Samantha Cristoforetti, que bueno, está en la Estación Internacional Espacial, representando a la Agencia Europea Espacial por parte de Italia. Y bueno, ella, digamos, como país anfitriona dentro de Eurovisión, quiso saludar desde el espacio y mandar un mensaje a la contienda, digamos. Y bueno, y también manifestó que para ellos podían escuchar, podían ver Torino desde el espacio y también escuchar, y eso, bueno, los relajaba un poco dentro de las actividades cotidianas dentro de la Estación Internacional Espacial. Uh-huh. Quizá, bueno, es interesante decir que esta estación es un proyecto internacional en el que colaboran varias agencias internacionales, la NASA, la ESA, o sea, la Agencia Espacial Europea, la rusa, Japón, la japonesa y la canadiense. Y bueno, en este momento hay 4 astronautas, entre los cuales está Samantha. También, bueno, es interesante que esta estación internacional se puede ver a simple vista, si uno sabe para dónde mirar, porque bueno, tiene el brillo de Venus y bueno, es posible identificarla, y también tiene, bueno, un montón de más allá de los estudios que se hacen adentro de la estación, vinculado con cuestiones médicas, con cuestiones astrofísicas, etcétera, también hay mucho de proyectos vinculados con difusión, con enseñanza. Hay posibilidad de conectarse directamente con escuelas desde el espacio, y la ESA justamente tiene uno de esos proyectos de divulgación, así que hay mucho interesante desde ese ángulo, ¿no? Se supone que este proyecto va a continuar todavía unos años más.
Qué bueno. Bien, Adriana. Y también hace unos días, creo que fue el 17, ¿no?
Sí.
Recuerdo bien. Fue el Día Internacional del Reciclado, que bueno, tanto hablamos acá del Pacto Verde y Medio Ambiente. Yo no sabía que existía un Día Internacional del Reciclado.
Sí, de hecho, seguí investigando y bueno, no sé, por más que en algunos lados me aparece como algo, como una noticia de que fue declarada en 2004 por la UNESCO, buscando en el listado de días internacionales de la ONU no aparece. El 17 de mayo es otro día de telecomunicaciones, etcétera, así que bueno, habrá que seguir investigando, pero bueno, lo cierto es que se festeja a nivel internacional el día del reciclaje. Y bueno, como todos los días internacionales, la idea es que apunten a concientizar, a aumentar la concientización sobre la problemática, la temática, y también impulsar mayores acciones para dar solución al tema, ¿no? Quizá hay bastante para conversar, que algún día ampliaremos, pero a pesar del tema que tratamos antes y de la guerra que nos ocupa, en el mismo ambiente europeo se insiste en que, bueno, que aunque ese sea en este momento el tema pareciera central, eso no implica que se van a dejar de lado las temáticas del medio ambiente, y de hecho quizá la guerra hace más acuciante dedicarnos o que Europa se dedique a buscar nuevas alternativas a su dependencia con Rusia, ¿no? Sí,
justamente hablábamos el otro día de este tema, ¿no? Se aceleran los procesos, se impone, digamos, el cambio hacia la obtención de energía por otros medios, digamos, más sustentables, y por cierto, es así. Justamente, bueno, lo que decías, ¿no? La Unión Europea es uno de los líderes a través del Green Deal, este pacto que se firmó hace unos años y que se está cumpliendo, ¿no es cierto, André? Se está cumpliendo seriamente, a pesar de este conflicto, se van cumpliendo las etapas y no se ha abandonado, con lo cual es uno de los líderes mundiales en temas de reciclado y energías verdes.
¿Tienes, pero también unas cifras, no, Adriana, de reciclado tenés?
Sí, justamente, bueno, a nivel internacional, como que esto del reciclado surge junto con esto de las tres R's de reducir, reutilizar y reciclar, que fue presentado en el G8 por Japón en el año 2004, y después, bueno, como que Greenpeace lo popularizó más, ¿no? Y dentro del ámbito europeo, bueno, formó parte de un paquete legislativo en los años 2015 de economía circular. En el Club Europeo estuvimos trabajando sobre ese tema. Y bueno, luego con el nuevo plan de acción del Pacto Verde surge una actualización de las metas de esta economía circular para a partir del 2020, ¿no? Y esos objetivos para el 2030 son reciclar el 80% de los metales ferrosos, el 60% del aluminio, el 70% de los envases, el 80% del papel y del cartón, el 55% de los residuos plásticos y el 30% de la madera. Eso, por supuesto, abarca un montón de actividades económicas, ¿no es cierto? Electrónicas, baterías, vehículos, envases, productos textiles. Y también es interesante ver que la Unión Europea también hace integra a esta objetivos, a estos objetivos, los alimentos como parte del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y entonces también se habla de reducir, ¿no es cierto? Y en algún sentido también reutilizar y reciclar los alimentos, ¿no? Y en los últimos meses se habló mucho en Europa y aquí en la Argentina también de prohibir los plásticos o los envases, sobre todo plásticos de uso único, ¿no?
Sí, por
así
supuesto.
Que en eso ojalá estamos con, como tratando de unirnos a esta lucha mundial, ¿no?
Estoy de acuerdo con eso, pero las pajitas o sorbetes de cartón son un asco, la verdad. No,
¿por qué son un asco, André? ¿Tienen gusto a algo, no?
No, pero no es agradable. Así
ok,
que,
está mal acostumbrado.
No, pero no sé, se toma sin pajita entonces, ¿no? Directamente
sin pajita, no. Sin sorbeche, como se dice,
sí,
sorbete.
No, eso es de cartón que te dan, no están
buenas.
No.
Yo creo que lo ideal sería utilizar el bambú, Adriana. Yo no sé si
vos.
A mí me parece maravilloso el tema del bambú. Yo no sé por qué no está. Nosotros tenemos plantaciones de bambú en este país, en Misiones, y bueno, crece. Vos viste lo que es el bambú, es una cosa que crece exponencialmente.
Bueno, todo está abierto a la innovación, así que
a mí me parece maravilloso y son temas a explorar. De hecho, tengo pendiente una reunión con una persona que es un especialista. Los países sudeste asiáticos son especialistas, Indonesia, por cierto, en la utilización del bambú en todos sus amplias versiones.
Por ahí, ¿no?
Y el tema de los envases de bambú, vos sabés que es algo maravilloso, y platos y cosas, y es fantástico lo que se puede llegar a hacer, y me parece que por ahí también puede venir una de las soluciones. Así que bueno,
comida, Adriana, la comida de los pandas, Andrea, le sacas la comida.
Claro, no, pero vos viste que el bambú crece por metro, con lo cual cada día crece no sé cuántos centímetros, es decir, es algo totalmente de alta reposición, así que no estaríamos sacándole la comida a nadie, por cierto. Así que bueno,
cuando estaba leyendo lo de la estación espacial, que no se sabe si se va a terminar el proyecto en 2024-2028, pero después está previsto reciclarla. Así que ahí está, tenemos otra.
Ahí está, la estación, todo se recicla. Bueno, Adri, muchas gracias, como siempre, Adriana Bencova.
Hay mucho basura en el espacio.
Impresionante.
Hablamos siempre del plástico en los océanos, porque nos toca, y el espacio como que, bueno, ya está, ¿viste? No nos toca, no vivimos ahí, pero hay mucha basura flotando
en el espacio. Sí. Las imágenes son terribles. Bueno. Hasta pronto.
Gracias, Adriana. Hasta cualquier momento.
Nos vemos.
Gracias.
Chao, chao.
Chao, gracias. Bueno, nuestra amiga y socia del Club Europeo, Adriana Bescovo, en su participación de hoy. Vamos a comentar brevemente, porque nos comprometimos a hacerlo, el tema del 25 de mayo, que ya es el miércoles, ¿no?
Miércoles,
otro feriado, ¿no? El reino de los feriados. Bueno, total, no hace falta trabajar, pero bueno, seguimos de feriado en este bendito país. Voy a leer brevemente porque tiene mucho que ver, obviamente, con la historia de Europa, la historia de nuestra primer intención de independizarnos en esta nuestra, la Argentina. La Revolución de Mayo fue una serie de acontecimientos revolucionarios ocurridos en la ciudad de Buenos Aires, que en esa época era la capital del virreinato del Río de la Plata, dependiente del Rey de España, que sucedieron durante el transcurso de la llamada Semana de Mayo, entre el 18 de mayo de 1810, fecha de la confirmación oficial de la caída de la Junta Suprema Central, y el 25 de mayo, fecha en que se destituyó al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y se lo reemplazó por la llamada Primera Junta de Gobierno. Si bien inició el proceso de surgimiento del Estado argentino en esta fecha, no hubo proclamación de la independencia formal, ya que la Primera Junta no reconocía la autoridad del Consejo de Regencia de España e Indias, pero aún gobernaba nominalmente en nombre del Rey de España, que era en esa época Fernando VII, quien había sido depuesto por las abdicaciones de Bayona y su lugar ocupado por el francés José Bonaparte. Franceses y españoles en primera fila de nuestra historia. Esta manifestación de lealtad, conocida como la máscara de Fernando VII, es considerada por algunos historiadores como una maniobra política que ocultaba las intenciones independentistas, es decir, ellos decían que seguían gobernando en nombre del rey, pero en realidad estaban haciendo todo para independizarse, ¿sí? Por eso decimos que la declaración de la independencia de Argentina tuvo lugar 6 años después, durante el Congreso de Tucumán, el 9 de julio de 1816. Así que bueno, esta brevísima es un resumen de lo que significa nuestro 25 de mayo, y voy brevemente a leer los nombres de los próceres involucrados en esta primer movimiento independentista, que son todas nuestras calles y nuestra todo.
Sí, ¿no?
Es Antonio Luis Beruti, Cornelio Saavedra, Juan José Castelli, Juan José Paso, Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Nicolás Rodríguez Peña, Hipólito Vieites, Martín Rodríguez, Juan José Viamonte, Eustoquio Díaz Vélez y Domingo French. Y el otro día, mencionando French y Beruti, que estaban aquí, recordamos, ¿cuándo fue? ¿Ayer? Sí, el día del censo, el día de la escarapela nacional. Que ese día, ahí enfrente del Cabildo, en esa plaza lluviosa, ellos repartieron por primera vez, ¿no es cierto?, las escarapelas con los colores de lo que sería después la bandera argentina. Así que bueno, esto es un recordatorio de nuestro primer movimiento hacia la independencia, que fue en 25 de mayo de 1810.
Gracias, Andrea. Sí, siempre las fechas acá, no sé, hay como 8 fechas de independencia acá que se festeja. Sí. Para un extranjero a veces es difícil de entender. El bicentenario, bueno, también se festeja 4 veces el bicentenario.
Sí.
10, 16, ah, bueno, 2010.
Es súper complicado, súper complicado. Bueno, pero yo te acabo de explicar.
Más feriado.
Independencias, el inicio y la declaración formal, así que no está nada mal. Sí, por 1810
y 1816.
Exactamente. Okay. Bueno, muy bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Andrés? ¿Tenemos algún otro tema musical?
Bueno, tenemos el tema de Gran Bretaña, que fue el ganador del jurado profesional, entonces, que bueno, al final terminó segundo por el voto público, pero el ganador del jurado profesional de los países que votan era Gran Bretaña, ¿cómo se llama? Sam Ryder con Spaceman. Y él se destacó por sus notas, es un hombre muy, muy altos. Falseto, no sé cómo se llama, canta muy, muy alto.
Ah, vos decís el tono de voz.
Sí, sí.
Es como un soprano varón que no sé cómo se dice. Sí, tenor.
Falseto.
Tenor liviano, no sé cómo se dice.
Bueno, vamos rápido con Gran Bretaña. Entonces, ganador del jurado, por el jurado del Eurovision.
Bueno, brevemente.
Be the center of my lonely universe, but I'm only human and I'm crashing into earth. I'm up in space, up in space. I searched all the universe, been down some black holes, there's nothing but space. I wanna go. If I was an astronaut, I'd speak to satellites. My navigation systems would search for other life. But I'd be up and thinking about what I left behind. Cause I'm only human with the real world. And I wanna go.
Entonces, Sam Ryder, Spaceman. Bueno, justo que hablamos del espacio, coincidía este tema, Gran Bretaña, ganador por el jurado de los países y después segundo por el voto del público. Andrea, sí.
Sí, no, nada, quería, porque se nos acabó el tiempo, por eso quería recordar que tenemos mañana un encuentro de degustación de vinos, que no creo que quede en ningún lugar ya, pero bueno, algo muy lindo, está todo completo, ahí estaremos, yo voy a estar. Y después este lunes, para los que quieran anotarse, tenemos festejo musical del mes de Europa, el 23 de mayo a las 18 horas para socios del Club Europeo en la legislatura porteña. Así que los interesados en asistir se tienen que inscribir en la Secretaría del Club Europeo.
Bueno, y con eso nos vamos entonces hasta el próximo jueves con más Hola Europa. Chao, chao.
Y feliz 25 de mayo para y todos. Chao, chao.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.